Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hemos estado respondiéndonos a dos preguntas clave en la exposición que estamos haciendo acerca de la doctrina de la iglesia local, la importancia que tiene la iglesia local. Hemos visto en primer lugar qué es lo que cada miembro debe esperar de su iglesia, y en segundo lugar estamos viendo qué es lo que la iglesia debe esperar de sus miembros. En respuesta a la primera pregunta, qué es lo que cada miembro debe esperar de su iglesia, decíamos en primer lugar que tienes derecho a esperar que se haga un esfuerzo serio para conformar la vida y el ministerio de la iglesia a la palabra de Dios, y que lo que digamos tenga coherencia con lo que hacemos. Lo que digamos y hagamos tiene que tener coherencia. En segundo lugar, vimos que tenemos derecho a esperar ser recibido con amor en la vida de la congregación cuando nos integramos a la iglesia. En tercer lugar, tenemos derecho a esperar ser recibidos con amor por el pastor de la iglesia, que ha de velar por nuestra vida. En cuarto lugar, tenemos derecho a recibir sana doctrina y a que el que se sube al púlpito se prepare y se trabaje los sermones, porque nosotros necesitamos comer. Por lo tanto, esto es lo mínimo que exigimos, que haya una preparación de la sana doctrina para darnos el alimento que necesitamos. Y en último lugar, decíamos que tenemos derecho a esperar la oportunidad y el tiempo para poder descubrir nuestros dones para el beneficio de la iglesia. Sin embargo, esta es una moneda que tiene dos caras. Nos preguntábamos también, en segundo lugar, qué es lo que la iglesia debe esperar de sus miembros. Y eso es lo que estamos respondiendo en estos días. Si eres miembro de la iglesia, o si estás pensando en hacerte miembro, o si te vas a hacer algún día miembro de alguna iglesia, debes analizar a la iglesia, debes analizar la doctrina y debes analizar la membresía para saber si realmente ese es el lugar donde Dios quiere que estés. El mismo Señor que nos ha salvado nos ordena que nuestra vida se desarrolle en el contexto de una iglesia local. Y esto no es una opción para que cada uno la tome o la deje según le convenga. Es un mandato explícito de las Escrituras. Una de las primeras cosas que esperamos como iglesia de aquellos que aspiran a ser miembros es responsabilidad y compromiso. Responsabilidad y compromiso. Estuvimos viendo de qué manera, en primer lugar, la iglesia tiene el derecho a esperar de ti la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Causa justificada. Y aquí encajábamos el texto que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es una orden, es un mandato. Y es un mandato al pueblo de Dios, a los que se llaman creyentes. Un miembro de una iglesia no se debe dejar de congregar. Un creyente no se debe dejar de congregar. Y nos preguntábamos también, ¿cómo es posible que aquellos que han sido redimidos del pecado para tener comunión con Cristo descuiden la asistencia al culto que Dios mismo ha establecido desde el principio de los tiempos para que podamos encontrarnos con nuestros hermanos y para recibir la bendición de Dios de una manera particular? Porque este día es santo y es bendecido por Dios. Es santificado, puesto aparte, y es bendecido. Dios santificó el día de reposo y lo bendijo. ¿Por qué la falta de asistencia es un pecado grave? nos preguntábamos también. Y decíamos en primer lugar que en el culto de adoración Dios manifiesta su presencia de una forma especial. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 24 se nos dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios determina cuándo y dónde bendice a su pueblo, y ha determinado que sea en el día del Señor la iglesia reunida, en ningún otro lugar. Esta es la bendición especial. Y lo mismo que encontramos en el Antiguo Testamento, porque esta cita es de Éxodo 20:24, lo encontramos también en el Nuevo Testamento, Mateo 18:20. En el contexto de la iglesia, el Señor está hablando en el capítulo 18 de las cuestiones que tienen que ver con la iglesia y con toda la relación que hay entre unos y otros en el contexto de la iglesia. Él dice: porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Repito, el Señor está hablando en este texto del contexto de la iglesia, no de que me reúna con mi hijo, con mi padre, y entonces el Señor tiene allí una bendición especial. No, el Señor nos bendice siempre cuando nos reunimos para adorarle, pero la bendición especial está dirigida, específica y únicamente a la iglesia congregada. Por esta razón, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que le está escribiendo para que sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, hay una bendición especial que Dios envía a su pueblo cuando se reúne en su día con este propósito. En segundo lugar, veíamos que el culto de adoración es importante porque es la manifestación visible por excelencia de la iglesia como pueblo de Dios. Es decir, todos pueden saber. Este es un testimonio al mundo impío de que nosotros nos congregamos para adorar a Dios. Mientras que los demás están haciendo sus miles de cosas, nosotros estamos congregados dando testimonio del Dios a quien servimos. En tercer lugar, veíamos que es en el culto de adoración donde se promueve y se fortalece la unidad de la iglesia. En cuarto lugar, que el culto es importante porque es el lugar donde se cumple la razón más importante por el que fue instituido el día del Señor, y es que el pueblo de Dios va a ser bendecido. Y en quinto y último lugar, estuvimos viendo que es un medio indispensable para el crecimiento en gracia. Es decir, yo no puedo crecer en gracia si no me expongo a la palabra de Dios, si no me reúno con mis hermanos, si no alabo a Dios en el contexto de la iglesia, si no elevo mis oraciones en el contexto de la iglesia. Es un medio de gracia que Dios usa para fortalecernos y para edificarnos. Fuera de la iglesia es casi imposible crecer en gracia. Por esa razón decimos que la iglesia es un medio de gracia, porque es que aquí nos nutrimos de todo lo que nos hace falta para las batallas continuas y diarias que tenemos que enfrentar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien falta con frecuencia a las reuniones donde la iglesia se reúne públicamente en obediencia a los mandatos de Dios? ¿Qué señales se está dando cuando alguien no se reúne de una manera coherente? Pues el texto este de Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el contexto donde el apóstol, el escritor de los Hebreos, está hablando esto es para advertir del peligro de la apostasía. Nosotros sabemos que la salvación no se pierde, pero los impíos que van a la iglesia y creen que son creyentes no lo saben. La salvación no se pierde, pero no todos los que están en la iglesia son creyentes. La gran mayoría de los apóstatas han sido muy buenos cristianos, pero nadie puede perseverar de forma solitaria en la fe. Nadie. Necesita de la iglesia. Una persona que falta con frecuencia a los cultos manifiesta que no es de la familia de la fe, que aquello no va con él, que irá o no irá dependiendo del tiempo que tenga, las ganas o el interés. Pero lo que está manifestando es que esa no es su familia. Están muy de acuerdo los comentaristas cuando dicen que la primera señal de apostasía viene dada por el hecho de dejar de congregarse. Esta es la primera señal. No. Tengo otras cosas que hacer el domingo, tengo otras prioridades, me surgen otras complicaciones que tengo que atender. No queremos ser dogmáticos en esto, porque habrá muchas personas que se congreguen cada domingo y que no son creyentes. Cuidado, que no por ir a la iglesia es uno creyente. El creyente va a la iglesia, pero no todos los que van a la iglesia son creyentes. Pero también habrá otras muchas personas que no tengan facilidad para ir a una iglesia porque no tienen ninguna iglesia donde viven. No tienen forma de ir a la iglesia porque no hay nada donde viven con quien compartir el día del Señor y con quien unirse en alabanza al Señor, ni de dónde recibir el alimento del día del Señor. El apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, solo. ¿Con quién se va a reunir? ¿Qué hizo Juan? Pues él se reunía consigo mismo en el día del Señor, es decir, guardaba el día del Señor, tenía en mente el día del Señor y se sometía a las enseñanzas. Guardaba el día del Señor aunque estuviera solo. Entonces, un indicativo es que no todos los que van a la iglesia todos los domingos son creyentes, y tampoco el que no puede ir a la iglesia porque no tiene lugar donde reunirse, no es una razón de que no sea creyente. Hay gente que va a la iglesia todos los domingos y no es creyente, y hay gente que estará solitaria, metida en pueblos, aldeas o países lejanos, que no tiene con quién reunirse y es creyente. Pero lo que estamos diciendo es que de forma general, en condiciones normales, la falta, cuando hay una iglesia, la falta de integración en una iglesia corresponde a un problema más profundo del corazón. O bien es una enfermedad, esa persona está pasando por una enfermedad muy delicada que le lleva a no querer asistir y unirse con sus hermanos en la adoración pública a Dios, o bien sencillamente es una manifestación de que está muerto. Y claro, un muerto no tiene ninguna apetencia por ir a escuchar la palabra de vida. Todos pueden pasar estas dos cosas, o está muy enfermo o está literalmente muerto. Este versículo, el versículo 26 de Hebreos 10, es la introducción para el tema que se va a desarrollar respecto a la apostasía. El título de esta sección en nuestras Biblias, Hebreos 10, 26, repito, pone advertencia contra el que peca deliberadamente. Pero es un título que está puesto de una manera completamente falsa. Ese no es. Sabéis que los títulos en la Biblia no los ponen los escritores. Simplemente después, para intentar organizar las lecturas, pues se ponen títulos, se divide en capítulos, en versículos y en todo lo demás, para que tengamos una comprensión y vayamos directo a lo que queremos buscar. Pero en el original este título no aparece, y este título es completamente incorrecto. Y es incorrecto por una razón fundamental, principalmente porque se refiere a un único tipo de pecado, no para el que peca deliberadamente, no si yo miento ya soy un apóstata, no si yo robo ya soy un apóstata. Se refiere a un tipo de pecado específico que tiene que ver con el pecado imperdonable, y no con el pecado en general, sino con el pecado imperdonable, que es el que se comete en la apostasía, cuando, en fin, cuando se blasfema contra el Espíritu de Dios, cuando se aleja uno radicalmente de los medios de gracia y cuando hay un despropósito casi blasfemo con todo lo que tiene que ver respecto a Dios y respecto a la obra de Cristo. Aquí vemos en primer lugar que hay una advertencia a esta iglesia para que no olviden sus obligaciones públicas. Nosotros somos creyentes, tenemos obligaciones. Nosotros somos ciudadanos de España, tenemos nuestras obligaciones. Nosotros somos miembros de una familia, tenemos nuestras obligaciones. Somos miembros de la iglesia, tenemos nuestras obligaciones. En el contexto de la iglesia, Dios bendice a su pueblo. Pero no olvidemos que es en ese mismo contexto donde Dios también corrige a su pueblo. Es decir, nos exponemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos bendice, nos alimenta, nos guía. Pero en ese mismo contexto, Dios también corrige y disciplina a su pueblo. En ese mismo contexto. En segundo lugar, llama la atención en este texto sobre algunos que ya habían caído en este pecado de apostasía. Y en tercer lugar, este texto de Hebreos 10 nos manda que nos exhortemos unos a otros con diligencia, diligentemente, que nos exhortemos. No dejéis de congregaros. La palabra griega que se traduce por no dejéis significa no abandonéis vuestra posición en tiempo de peligro. No desertéis, no os apartéis. ¿Cuál es el tiempo de peligro que tenemos nosotros como cristianos? Pues hasta que nos muramos, todo. Todo es tiempo de peligro. Estamos en una batalla continua. Es la misma palabra que nuestro Señor usó cuando estaba en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues aquí se refiere el escritor a los Hebreos a lo mismo. No abandonéis vuestra posición, no abandonéis el oficio al cual os habéis entregado. También es usado en Hechos 2:27. cuando dice allí el texto, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, no me abandonarás, no me echarás a un lugar lejano. Y también aparece en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y aparece otra vez en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Significa, en definitiva, quien se empieza a alejar de la iglesia y del medio de gracia que Dios ha establecido, significa un total y final abandono de la profesión pública de cristiano, un abandono total. Pero antes de que esto ocurra, se le llama al creyente a exhortar al hermano que cae en esa situación. Por eso se dice, exhortaos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquellos que se empiezan a alejar de los medios de gracia, de la reunión, en el día público a la que somos convocados por parte de Dios, aquel que se empieza a alejar, tiene que ser amonestado por los hermanos para que no deje de congregarse como otros tienen por costumbre. El creyente no se puede callar cuando ve a aquel que estaba con él en la congregación de los santos abandonando su profesión. Tenemos que instar a aquellos que estaban antes y ahora no están para que vuelvan a recuperar el lugar en el que estaban. Ahora bien, hay una característica común en este tipo de personas que supuestamente eran creyentes y se alejaron y parece que las cosas no funcionan bien. Hay una característica común y es que son hipersensitivos. No quieren oír ninguna amonestación. No quieren oír ninguna amonestación. La Escritura aquí nos dice, amonestaos unos a otros, exhortaos unos a otros. Pero el que está alejado no quiere oír. Cierra sus oídos para no escuchar la amonestación. Cuando se intenta hablar con ellos para mostrarles el camino recto, se ofenden. Hay un alejamiento cada vez más progresivo, hasta que se llega a perder la amistad incluso que hubo en su día. No quieren saber nada. Este alejamiento progresivo y este no querer saber nada demuestra que son unos apóstatas. Y para estos, lo que dice la Escritura, para estos que se han alejado hasta tal punto que ya aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y con Cristo, para estos no hay segunda oportunidad. Se cerró la puerta. La iglesia es el medio de gracia que Dios utiliza para la salvación de sus escogidos. Es en la iglesia donde se mueve el Espíritu del Señor. Donde se mueve el Espíritu del Señor, hay iglesia. Los católicos y algunos otros grupos dicen, especialmente los carismáticos y pentecostales, donde hay iglesia, allí va el Espíritu del Señor. No. Donde está el Espíritu del Señor, allí va a haber iglesia. Pero no porque se reúnan unos cuantos, allí va a ir el Espíritu de Dios. Es exactamente a la inversa. Fuera de la comunión con la iglesia verdadera, no hay salvación. Por eso tenemos que analizar la iglesia donde estamos, si es una iglesia verdadera o es una sinagoga de Satanás. Porque si es una sinagoga de Satanás, como las muchas que habitan en este mundo, estaremos en una iglesia supuestamente. Pero no vamos a tener salvación, porque es una iglesia falsa. Esa comunión con la verdadera iglesia implica participar en todos los beneficios que Dios ha prometido a su pueblo en ese exclusivo contexto, la iglesia reunida en el día del Señor. Todo aquel que es un verdadero creyente tiene la necesidad y el deber de congregarse con sus hermanos en el nombre de Cristo, porque es en la comunión de los santos donde el pueblo de Dios va a obtener sus bendiciones y va a obtener también su perdón. Vamos a saber cuál es nuestro pecado y vamos a saber cuáles son los medios que Dios ha establecido para que pidamos perdón y nos arrepintamos. Acuérdate de mí, dice el salmista en el Salmo 106, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Sino la bendición y el deleite que él tiene cuando se reúne con el pueblo de Dios para adorar su nombre. Dice Calvino, con estas palabras del salmista se restringe el favor paternal de Dios a su pueblo y se manifiesta el testimonio de la vida espiritual a las ovejas del redil de Dios para que estemos advertidos de que el apartarse de la iglesia está fuera de las ordenanzas de Dios y es condenado tajantemente por la Escritura. La importancia de la iglesia. Por eso tenemos que tener un preciso concepto de lo que es la iglesia para Dios y cómo nosotros debemos sumarnos a este mandato de Dios y participar en la iglesia, en todo lo que Él ha puesto en este mundo para nuestro crecimiento. Aunque asistir a los cultos es nuestro deber, también es nuestro privilegio. ¿Qué puede ser más grande para un cristiano que venir a reunirse con sus hermanos en un día de fiesta solemne, en el día que Dios ha designado con este propósito en la creación, para adorarle por haber hecho algo increíble, enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz para pagar la deuda que todos nosotros teníamos delante de la ley de Dios y por la cual éramos condenados? ¿No es un motivo de gozo venir a reunirnos con nuestros hermanos para alabar a Dios por su misericordia al entregar a Cristo en nuestro lugar y darnos la salvación? ¿Qué alegría poder venir a la casa de Dios y encontrarnos con nuestros hermanos que procuran guardar el testimonio, que procuran guardar la ley de Dios, poder atender las necesidades del pueblo de Dios y ser edificados en la palabra de Dios? ¡Qué alegría poder tener estas bendiciones de parte de Dios! Venir es para ti una carga o un deleite. Es una carga o un deleite. ¿Te esfuerzas en estar con los hermanos en el día del Señor? ¿Guardas el día del Señor conforme a su palabra? ¿Meditas en la palabra de Dios en su día? ¿Oras? ¿Instruyes a los tuyos en este día del Señor? Porque ese es el mandato que tenemos. El día del Señor, no la hora del culto. No. El día del Señor. El día. Para crecer en conocimiento y en gracia, esperamos que los hermanos estén presentes en todos los cultos oficiales que la Iglesia tenga establecidos. Porque si no, no podemos crecer. Es decir, si el culto es el domingo y el hermano le va bien venir el lunes, pues no podemos hacer nada. Si el culto es el domingo y uno tiene otras cosas que hacer porque se le han olvidado hacer entre semana y hoy está haciendo sus quehaceres, pues tampoco puede ser edificado. ¿Cómo podemos llevar una misma mente, un mismo corazón e ir hacia un mismo objetivo si cada uno viene o no viene a la iglesia cuando le parece? ¿Cómo una casa dividida podrá prosperar o se nos hundirá? En segundo lugar, la Iglesia tiene derecho a ser informada de los cambios que puedan ocurrir en la vida de los miembros. Hay ocasiones en que el pastor es el último que se entera de algunos acontecimientos que han ocurrido en la vida de los miembros. Sorprendente. Estos acontecimientos pueden ser buenos, con lo cual no pasa nada, nos unimos a la alegría, o pueden ser no tan buenos, o pueden ser que se haya dañado el testimonio y se haya manchado y se haya pisoteado, con lo cual tenemos un problema grave. Cuando el pastor se entere finalmente de lo que ha ocurrido, que os aseguro que al final se entera, ya es demasiado tarde para procurar arreglar la situación de un modo o de otro. Ya el testimonio se ha manchado. Y el testimonio no se limita solamente a nuestra iglesia. Estamos en comunión con otras iglesias que también se ven afectadas en su testimonio por la relación que existen entre unas iglesias y otras. Entonces, cuando algo ocurra, no tardéis ni 2 segundos en comentarle al pastor la situación que ha ocurrido para ver de qué manera se puede limitar el daño al testimonio y de qué manera se puede solventar para que las cosas no exploten por donde no deben explotar. Entonces, esperamos, como iglesia, ser informados de los cambios que puedan ocurrir en la vida de los miembros. En tercer lugar, la Iglesia tiene el derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente para cultivar una relación de confianza con el pueblo de Dios. Y aquí me voy a explayar un poquito porque es importante, aunque este punto parece leve, pero tiene bastante problemática. De la misma manera que se espera que la Iglesia reciba con amor a los nuevos también deben esforzarse en hacer exactamente lo mismo. Se requiere, y es uno de los puntos que veíamos en la primera pregunta, se requiere que la Iglesia reciba con amor a los que se van a integrar. Esperamos también que los que se van a integrar reciban con amor a la Iglesia. Es algo lógico y de sentido común. El pastor Martin, que ha pastoreado durante bastantes décadas la Iglesia de Trinity en New Jersey, dice que en ocasiones, es una iglesia que tendrá más o menos unos 400 miembros, dice que en ocasiones cuando llega gente nueva a la iglesia suelen hacer su propio círculo y se distancian de los que llevan más años en el evangelio. Eso se nota, dice él, cuando se celebra un evento público Y se observa cuando hay una línea que separa a los unos de los otros, porque una de esas dos partes no ha sido invitada. Y esto suelen llevarlo a cabo los nuevos. También puede afectar por nacionalidades, dice él, donde los que vienen de fuera se sienten más cómodos con los extranjeros por alguna razón y limitan sus eventos a un grupo únicamente que solo están los extranjeros, excluyendo a los nacionales. Evidentemente tenemos que decir que cada uno puede invitar a su casa a quien le parezca oportuno. Pero no estoy hablando de que cada uno pueda invitar a su casa a quien le parezca oportuno a título particular o personal, sino estoy hablando de invitar a grupos o de organizar eventos en grupo. Este no es un problema de esta iglesia, es un problema que se da en las iglesias. Este es el testimonio que leíamos del pastor Martin, 30 y tantos años o 40 años de pastor en una iglesia. Esto se repite. Así que para empezar y guardar el orden como una iglesia establecida según los principios de las Escrituras, ninguno de estos eventos donde hay varias familias o mucha gente involucrada, ninguno de estos eventos se deberían organizar sin ponerlo previamente en conocimiento del pastor, porque afectan a una parte de la iglesia. Y si la persona que lo organiza lo hace siguiendo su propio criterio, puede hacer un gran daño al resto de los hermanos que no han sido invitados por razones que tienen que ver únicamente con el que no son nuevos, por lo tanto se quedan aparte, o porque son extranjeros y se quedan aparte, o los extranjeros que hacen su círculo y dejan aparte a los nacionales. En fin, hay aquí una serie de casuística que puede hacer daño sin querer al resto de los hermanos y que no podemos admitir que se pueda desarrollar de esta manera. Y quiero decir y remarco que esto no es una apreciación mía, sino que también es motivo de carga para otros hermanos pastores en otras iglesias y en otros países, porque eso ha ocurrido en esas iglesias y también ha ocurrido en la nuestra en el pasado. Así que, hermanos, tengamos mucho tacto con este tipo de cosas, porque sin querer vamos a estar ofendiendo gratuitamente y sin necesidad al resto de hermanos. Coméntale al pastor los eventos donde haya varias familias o varias parejas involucradas, porque te vas a evitar algunos problemas y vas a evitar también hacer daño a otros hermanos. ¿Qué ocurriría si todos los hermanos que han llegado nuevos a la iglesia se van a celebrar un evento, se van a celebrar un cumpleaños, por ejemplo, e ignoran completamente a los que llevan más años en la iglesia? ¿Qué ocurre? Hay dos grupos en la iglesia, claro, los nuevos que se van y hacen su grupito sin decirle nada al resto, y el resto que se queda porque no se ha enterado de nada. Esto es una ofensa monumental. Los que llevamos más años en la iglesia tenemos asumido que hay que ser muy cuidadosos en estos asuntos de invitaciones en grupo, porque ya hemos pasado por esa dolorosa experiencia. Así que rogamos a los hermanos que se van añadiendo a la iglesia que tengan un cuidadoso tacto con estos asuntos, porque son muy delicados en el contexto de la iglesia. Y por favor, no toméis como un referente que el pastor invite a unos o a otros o a varias familias juntas como base para que el resto de los hermanos lo puedan hacer también así. Es decir, yo puedo invitar a tres familias juntas, pero con eso no quiero decir que todos pueden hacer exactamente lo mismo, porque hay bastantes temas que tratar cuando nos reunimos a nivel pastoral, y en todas esas ocasiones de reuniones, de una forma u de otra, se tocan aspectos que tienen que ver con las familias o con los hermanos en concreto. Así que lo que hace el pastor en este caso concreto no es un referente para que todos los demás lo puedan hacer también. Cualquier evento que pretendáis celebrar, si es con otra familia, no pasa nada. Si es con otro amigo, no pasa nada. Si es en grupo, coméntalo primeramente con el pastor para ver si todo está en orden. Y así te guardarás de provocar un problema innecesario en la iglesia, porque aquellos a quienes invitan están en contacto contigo porque son hermanos de la iglesia, no porque son tus amigos. Que sean tus amigos ha venido después, pero antes eran tus hermanos en la iglesia. Y como esto se da en el contexto de la iglesia, vas a provocar un desorden y vas a hacer daño a gente sin necesidad. Y repito, esto es aplicable cuando se invita a grupos, no cuando invitas a otra familia, no. Cuando invitas a grupos, a cuatro familias, tenemos un problema. Así que en general todos tenemos algo que hacer para promover una buena relación con todos. Debemos recibirnos unos a otros. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Ese debe ser nuestro sentir. el que podamos estar a gusto los unos con los otros, recibiéndonos unos a otros y procurando que no se creen situaciones de conflicto cuando no hay ninguna necesidad y no hay tampoco ningún propósito en hacer daño al hermano. Debemos hacer un esfuerzo también por atender a quienes nos visitan, y ahí estamos todos involucrados. Debemos hacerles sentir a las visitas que están en la casa de Dios, que están con los hermanos, que se tienen que sentir a gusto. Tenemos que trabajar activamente en todas estas cosas, porque si vienen 7 visitas, el pastor no puede atender a las 7 visitas. Entonces, ¿no es eso también un deleite para todos nosotros el poder atender a las visitas y no irnos al otro extremo de la sala y ahí las visitas se quedan solas mirando al techo? ¿A vosotros qué os parecería si vais a una iglesia que es hermana y notáis cómo la gente se separa de vosotros? ¿No deberíamos mostrar un corazón también dispuesto al servicio, a atender a las visitas que vienen y pasan por aquí de vez en cuando? También en el contexto de la iglesia debemos entender que los problemas que les ocurren a nuestros hermanos en la fe son también en parte nuestros problemas, y debemos llevar los unos las cargas de los otros en oración delante de Dios. Hay cosas que no podemos ayudar más que orando. Por ejemplo, si alguien está enfermo, aparte de orar vamos a poder hacer poco más. Hay situaciones en las que no podemos hacer mucho más que orar, pero orar ya es mucho. Entonces, no podemos tener conciencia de orar los unos por los otros, de llamarnos unos a otros cuando alguien está pasando por un momento de aflicción o de necesidad. Dice el apóstol Pablo también en Romanos 12:15, gozosos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Si tenemos un mismo sentir, un mismo corazón, las cosas que les pasen a mis hermanos también me afectan a mí. El que hoy falten aquí un montón de hermanos también nos afecta. Están la mitad de ellos en la cama, pues también nos afecta. No es de educación cristiana el poder preocuparse por ellos, el poder mandarles un SMS, el poder llamarles por teléfono, el poder saber en qué situación está. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 12, versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, la iglesia, sois del cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Por lo tanto, aquí nos está dando los principios básicos para que seamos sensibles a las necesidades, a las situaciones, a las dolencias, a las aflicciones de nuestros hermanos. Somos una familia. ¿Y qué pasa en la familia cuando alguien está enfermo? Pues te llama tu hermano, te llama tu padre, te llaman. Si nosotros somos una familia, ¿por qué no podemos también actuar de la misma manera? Pero esto presupone un conocimiento general también de los sucesos que ocurren en la vida de los hermanos. Es decir, si un hermano no dice lo que le ocurre, difícilmente vamos a saber qué es lo que le pasa. Esa es la importancia del culto de oración. Es en el culto de oración donde la vida de los hermanos es expuesta con mayor precisión. Los hermanos vienen y dicen, vamos, tenemos que orar por esto. Y lo ponemos en nuestros asuntos de oración y lo sacamos en el culto de oración para que todos tengamos conocimiento de cuáles son las dolencias que hay en medio de los hermanos. La madre de una hermana que está en el hospital, otra hermana que está enferma, un hermano que se ha quedado sin trabajo, todas las aflicciones, una hermana que se va, otra hermana que viene, todas las aflicciones, todas las situaciones, todo lo que está ocurriendo en el entorno de la familia de Dios es expuesto con una mayor precisión en el culto de oración, y así oramos con conocimiento, así tenemos la carga los unos por los otros respecto a las situaciones que cada uno de nosotros pudiera estar atravesando. También nos encontramos en la iglesia que hay, de forma natural, personas que son o que tienen más amistad con otras personas que con el resto. En el contexto de la iglesia debemos ser bastante asépticos y tener relación con todos, pero es evidente que hay personas que tienen más por la química, que tienes más predilección por unas personas que por otras. Hay personas que pueden llegar a ser amigos dentro del contexto de la iglesia y otras que se van a mantener fuera del alcance de los amigos. Esto no es malo y hay que promover la verdadera amistad dentro de la iglesia. El ejemplo que tenemos lo encontramos en Cristo. Vemos que él, de entre todos los discípulos que le seguían, se mueven en un contexto de 12. El resto se quedan bastante marginados, se mueven en un contexto de 12. Pero entre los 12 había 3 amigos, que eran Pedro, Juan y Santiago. Y de entre los tres había uno especial, Juan. Por lo tanto, vemos ahí cómo el Señor mismo también tiene sus amigos predilectos. Entre toda la multitud que le seguía, tenemos una especial predilección por la casa de Lázaro, Marta y María. No iba a cualquier casa, aprovechaba cuando iba a pasar por allí, iba precisamente a visitarles. De entre todos los amigos que le seguían, ellos tenían una predilección especial. Pablo tenía también amigos especiales. Él escribiendo dice: Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Me envió a Tito, quien fue mi consuelo, fue mi ayuda en medio de la adversidad cuando estaba encarcelado. Así que de lo que estamos hablando cuando exponemos que la iglesia es un organismo y es una organización, que tenemos que atender los unos las necesidades de los otros y tenemos que promover el bien los unos de los otros, independientemente de que tengamos más afinidad con unos hermanos que con otros, que debemos cultivar y seguir cultivando esa afinidad y esa amistad para que se vaya desarrollando, pero que no olvidemos que también estamos en un contexto donde debemos atender a los hermanos, a la familia de la fe, de una manera especial. Somos llamados, según la Escritura, a practicar la ley del amor. ¿Y con quién mejor podemos practicar la ley del amor que con la familia de la fe? ¿Con quién mejor? Y eso se debe de apreciar en nuestra carga por las situaciones que sobrevienen en la vida de nuestros hermanos. No es el pastor el único que se tiene que preocupar de atender a los hermanos, sino que todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Hemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Por lo tanto, en este tercer punto que acabamos de cerrar, matizamos el principio que hemos establecido. La Iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente para cultivar una relación de confianza y de compromiso con el pueblo de Dios. Y ahí todos estamos involucrados. Y lo tenemos que hacer de una manera consciente. Tenemos que esforzarnos en que esto sea tal y como nuestro Dios nos expone en su palabra. Vamos a terminar en oración.